Hola, hola, bienvenidos a Therapy Talks. Les habla Natalie
y Daniela, y somos las creadoras de Therapy Cold Running.
Este espacio es por y para corredores. Vamos a respirar running acá.
Bueno, y también vamos a echar cuentico.
El running es nuestra pasión y queremos seguir compartiéndola contigo.
Empezó lo bueno.
Y empezó lo bueno. Aquí estamos otra vez con un nuevo episodio, con nuestro episodio número 14. Y para el episodio de hoy tenemos a un invitado que ni les digo. Le voy a ceder la palabra a Nati para que se les presente. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Therapy Talks.
Bueno, hola a todos. Los saludo por acá, Nati. Y yo le voy a presentar al invitado, ya que pues una persona que se cruzó en mi vida en la universidad. Y lo que más me genera como no sé, como felicidad, es que uno a veces se cruza con personas y ya, yo creo que nunca más volvimos a hablar, y después el running fue el que me hizo que volviéramos a hablar de la nada por Instagram y así, y hoy pues está acá como invitado de nuestro podcast. Entonces nada, le damos la bienvenida a Juan Diego Peña. Él les va a contar un poquito de él, conociendo, y te deseo la palabra. Cuéntanos un poquito de ti, Juandi. Bueno, ya me dijo que le podía decir Juandi.
Sí. Ah, muchas gracias a las dos por la invitación. De verdad que primero felicitarlas por ese trabajo que ven haciendo con la cuenta, y eso yo creo que motiva mucho a crecer esta comunidad, que de eso se trata. Y no, pues yo tengo 28 años, yo soy bogotano, soy administrador de empresas y pues ahí estudiamos con Nati juntos. Actualmente trabajo en marketing en una compañía y llevo corriendo, digamos, indirectamente casi de toda la vida, desde pequeño siempre haciendo muchísimo ejercicio y en todos los deportes que se puedan imaginar, pero como en 2014, 2015, empezar a correr recreativamente en la ciclovía los domingos, 5 o 10 kilómetros, y básicamente eso nace con un primo que íbamos a comer hamburguesas después. Entonces, para no sentirnos tan mal de la hamburguesa de 4 carnes que comíamos, pensábamos que correr 5 o 7 kilómetros iba a ser suficiente una vez a la semana, y poco a poco de ahí fue naciendo el amor por esto, y ya muchos años después...
Te interrumpo, o sea, que iniciaste entonces corriendo para poder comerte la hamburguesa de 4 carnes sin remordimiento. O sea, eso fue lo que inició tu amor por el deporte.
Sí, sí, digamos, amor por el deporte siempre, pero running sí fue eso. Era los domingos para no sentirnos mal con nosotros mismos.
Y o sea, ¿cómo hiciste el switch de, bueno, ya no voy a correr por comer hamburguesa sin remordimiento de 4 carnes, sino porque en verdad quiero ya meterme de fondo en este deporte?
Es una buena pregunta, y se va dando progresivo. Yo creo que en esto vas como pasando diferentes etapas, y lo que pasaba es que en ese momento había muchas carreras en Bogotá. O sea, yo te diría, cada 8 días habían carreras diferentes, y me inscribía por participar sin ningún tipo de entrenamiento. O sea, lo que te digo, solo corriendo los domingos, y como esa emoción de cruzar esa meta y de estar rodeado de gente en ese momento, sin importar tiempos ni nada, me fue dando como ese gusto, y va pasando eso, vas quemando etapas en el sentido de que ya se va volviendo parte de tu vida, y ya cuando no corres...
Te sientes raro.
Y fue como a raíz de eso que ya decidí correr ya no un día, sino dos, y así sucesivamente un poco, pero... Es de a pocos que uno le va cogiendo el amor y la obsesión a este deporte.
Y una pregunta, tú disfrutas, o sea, cuando corrías para adelgazar la hamburguesa, tú lo disfrutabas. todos pasamos por ahí, pero lo disfrutabas. O sea, con algún momento decías como que, oye, esta vaina en verdad me gusta, esta vaina está chévere, me genera bienestar de otra forma, o no, al comienzo.
Sí, no, sabes que sí, en verdad, a mí nunca, o sea, yo nunca he odiado correr. En el colegio, en educación física, cuando uno lo ponían a dar vueltas a la cancha de fútbol, que todo el mundo lo odia.
A mí me pasaba lo mismo.
A mí siempre me gustó, sí. Exacto. Entonces nunca fue...
Digo en voleibol, y para mí eso es como si me dijera...
Daniela sí lo odiaba. Daniela sí era de las que lo odiaban.
Ay, Dios mío, que 10 vueltas a la cancha de fútbol, y decía, o sea, para eso tienen media del balcón y ya, o sea...
No, y mira, o sea, para mí esa parte siempre fue divertida, entonces nunca fue tortura, o sea, y yo creo que pues la conexión incluso puede venir desde ahí, porque siempre lo he disfrutado.
Sí.
Bueno, yo quiero entrar o sea, de una a todo el tema de tu proceso, porque en verdad cuando Nati me contó a ti, porque pues, para los que están escuchando, Nati es la como ahorita fue la que conocí a Juan Di, cuando ella me contó, yo siempre lo conocí como una persona que corría unos tiempos, no voy a decir buenísimos, porque todos los tiempos son buenos, unos tiempos admirables para mí, o sea, que yo quisiera llegar a eso más bien.
Tal cual.
Entonces, ella me decía, no, es que este año fue a correr no sé qué y corrió en 1:40 y pico, luego 1:20, 19, 1:17, y yo decía, wow. Y leyendo como para que todos sepan, leyendo como que la historia que nos contó Juan Andy, porque le pedimos que nos contara un poquito de él, o sea, nos dijera, mandara un documento como contándonos de su vida. Cuando yo veo que sale, la primera media maratón que corrí fue en 2 horas y media, y yo, ¿cómo así? Yo, ¿qué? Espérate, esa semana que ya corre una media maratón en menos de 1:20, ¿cómo así que la primera media maratón que hizo fue en 2 horas y media?
Hay que recalcar que no estamos menospreciando correr una media en 2 horas y media, sino es el cambio que uno ve cuando leímos su historia, cómo pasó de 2 horas y media a bajarle más de 1 hora. Eso es admirable, a eso nos referimos nosotras,
Total.
sin menospreciar ningún tiempo.
Total, total, para aclarar eso. Sino que yo siempre tuve en mente que él siempre había corrido menos de 2 horas. O sea, yo pensé que él toda la vida, porque uno a veces no ve los procesos de las personas. Uno ve ya 1:20, uno no ve todo lo que hay detrás, todo lo que él tuvo que pasar para llegar a menos de 1:20. Entonces, cuando ya leí, yo dije, no, esto está espectacular, vamos a sacarle el jugo con este tema. Lo primero. Nos contabas que corriste la media maratón en 2 horas y media sin preparación. O sea, tú te mandaste a la de Dios. Cuéntanos cómo, qué lección te quedó de eso. O sea, ¿qué aprendiste de eso y cómo te forjó como corredor?
Sí, la verdad que ahora viendo hacia atrás es una de esas locuras que uno comete alguna vez en la vida. Y
Aparte la de
fue
Bogotá. No, no, que estaba diciendo la
además.
ciudad. No, no puede ser. No, no había pensado en esa.
Y no, fue lo que te digo, o sea, yo corría las de 10, lo máximo que yo corría era Allianz una vez al año, que son 15 kilómetros, y tengo un tío que se venía metiendo a la media maratón de Bogotá siempre, y pues me decía, si yo la termino, ¿usted por qué no va a poder? Y yo dije, bueno, está bien, y me inscribí. Hasta el día de hoy creo que es la peor experiencia que yo he tenido en una carrera en términos de las sensaciones, porque yo no tenía entrenador, yo corría una vez a la semana, digamos máximo, y lo máximo que yo había corrido era Allianz, 15 kilómetros. Entonces yo me inscribí, yo no tenía ni idea qué era pace, o sea, nada de eso estaba en mi cabeza en ese momento. Y pues claro, salí muy rápido, los primeros 10 kilómetros los pasé. Ya llegando al puente de la 92, en el kilómetro 15, venía muerto. Yo bajé ese puente y empecé a caminar.
Uy, sí, es que ese
Y
puente de verdad.
La,
O
o
sea,
sea, puente
siempre ha sido la
todo.
misma ruta, esa es mi
La,
pregunta, siempre ha
sí.
sido la misma ruta. Uy,
Sí.
no. Yo me fundí en el kilómetro, como el 14 fue cuando yo sentí el bajón, así, literalmente, un bajón y viene ese puente, Dani, es un puente, de verdad que yo no tengo palabras para decirlo. O sea.
No, todos los que han corrido conocemos ese puente, además de
Sí.
que antes de eso, pues la carrera tiene mucha subida, porque subes por toda la 26 a la séptima, pero entonces ese puente uno sabe que ahí es donde la gente empieza a pasarla muy mal, y tal cual, yo ahí llegué y empecé a caminar, no sabía qué hacer con mi vida, porque además
Todavía falta, de ahí todavía falta, o sea.
falta muchísimo, pero y yo ya estaba.
Todo.
Sí, ¿no? Y yo decía, cojo un taxi, me voy para la casa, no sabía qué hacer con mi vida, en verdad. Y yo dije, caminaba un poquito y pasaba gente conocida y trataba de correr otro rato. Y sí, terminé en 2 horas y media mi primera media maratón de
Otra
Bogotá.
lección, no corran 21K sin prepararse bien.
Uy, sí.
Total, total.
Eso es sufrir, literal,
Ey,
no sufrir.
innecesariamente, o sea, ¿cuál es el afán?
Y es peligroso, además. Y es
Total.
peligroso. A mí yo creo que eso me marcó mucho porque me dio esa lección y pues ya ahorita que corrí mi primer maratón, pues no por saltarme, pero yo le tenía mucho respeto a la primer maratón por eso que me pasó. yo no quería volverlo a pasar en el doble de la distancia. Sí.
Pero bueno, todo se aprende. Eso es, o sea, no pasa por eso, pero mira que años después para la maratón dijiste, no voy a volver a pasar por eso, voy a prepararme para esto que es el doble.
Y una pregunta, por eso tú, cuando, porque para que sepan, yo me lo encontré en, pues los que ya nos siguen y ya nos han escuchado, yo en la media Bogotá del 2022, la hace nada, oigan, sufrí mucho, y yo me encontré a Juan Diego justo antes del puente, por eso tú te pones ahí, o sea, porque sabes lo que viene o no, o fue casualidad.
No.
¿Corriste esa? ¿Tú estabas bien?
No, él no corrió.
Nada, él corrió contigo, fue...
Yo me lo encontré como él animando a la gente y yo lo vi, yo, ya dio vuelta miércoles.
La palabra real.
No, es de aposta que me hago ahí por dos razones. La primera es esa, porque sé lo que es subir ese puente cuando uno viene muerto. Y la segunda, pues, es que ahora vivo literalmente al frente, entonces... Ah, okay. Para mí era chévere pararme ahí con aguas y le estaba pasando a mucha gente y trataba de correr con los que conocía a darles ánimo. Y nada, no, es que para mí ese puente me marcó, entonces... Y esa media
maratón... Y te mudaste al frente de él, como para todos los días ver eso y como... Exacto. Ver eso con la vida.
Además que quiero que sepan que cuando yo estaba muy mal, es que yo estaba muy mal. Y yo me lo encuentro, y él comienza a correr conmigo y me dice, no, ya no te falta nada, ya después del puente ya llegas, eso ya llegas, marica, yo solo, cuando yo corría después del puente, yo decía, este mami dijo que ya llegaba, esta vaina falta demasiado, marica.
Es la mentira piadosa que toca decir para que no.
Literalmente.
Pero la lección que te quedó fue entrenar para los 21K, hacerlos bien preparados.
Sí, tenerle respeto a las distancias y tenerle respeto al deporte suficiente como para tomarte el tiempo de llegar allá, ¿no? Porque creo que es algo incluso que pasa mucho ahorita, que pues el deporte ha crecido mucho y la gente quiere hacer una maratón ya mismo y así, pero para mí esa fue la lección más grande, es tenerle respeto.
Total, es que a veces piensan que correr 21K es como que... O sea, a la maratón siento que tiene más respeto, como que, ok, son 42, o sea, por lo menos como no muchos como que se inscriben sin estar de pronto preparados o tener el tiempo, porque saben que es bastante tiempo que duras corriendo, por lo menos una persona promedio. Pero una media maratón, siento que más gente sí se inscribe porque, como lo es más corto, por así decirlo, piensan que es como, bueno, dos horitas corriendo, dos horitas y media corriendo, no sé qué, pero no ganan en cuenta que en verdad eso es, o sea, dos horas y media sufridas, son dos horas y media comiendo M, por no decirlo, entonces, y el cuerpo después termina destrozado. Entonces, pues tampoco es la idea. Bueno, entonces, ya pasando a esta experiencia, ¿cuál dirías tú que fue como lo que te sirvió dentro de tu proceso? O sea, cuéntanos como que todo lo que tú viviste, lo que aprendiste, las caídas, levantadas otra vez, para que tú pasaras de correr una media maratón en dos horas y media a correrla en una hora y 17, que es tu mejor tiempo hasta ahora, ¿verdad?
Sí, una hora 17 corrí este año en abril.
Pasado.
En abril pasado, sí, fue 2020.
Para no desubicar.
Y el proceso fue de todo ese golpe, es como decidir tomar con seriedad esto. Y básicamente en 2017 arranco con el grupo de Nike en Bogotá, que es un grupo que era gratis y te podías unir los días que querías. Ahí desbloqueaba unos otros niveles, entonces aprendí el pace, aprendí cuáles son los tenis apropiados para diferentes tipos de entrenamientos. Ya no corría solo una vez a la semana, sino dos o tres. Y con ellos, después de un par de meses, empecé a oír de la media maratón de Miami. Y la gente hablando mucho sobre eso y que se estaban inscribiendo. Y pues ya hasta el momento había corrido las carreras en Bogotá y Medellín y ya está. Y yo ahí decido meterme a mi primer carrera internacional, la media maratón de Miami en 2018. Y mi preparación era correr dos o tres veces a la semana con el grupo de Nike. Y ese fue mi primer carrera, digamos, mi media maratón internacional. Ahí,
¡ay, la mía también! Y la es, única, pues, además.
No, y es excelente, a mí todavía me gusta mucho. Y Para mí esa carrera todavía significa mucho porque pues yo corrí acá, pero nada más desde que tú llegas en el aeropuerto de Bogotá, esos vuelos van llenísimos de la gente que va a correr, entonces todo el mundo cómo está vestido y lo que habla, y Colombia es el país que más representantes tiene en esa carrera, entonces como
¿en serio?
Que es muy, sí, es muy especial. Sí, Colombia le gana a México y es muchísimo, muchísima la gente que va a esa carrera. Yo allá corro en 1:45, que yo me acuerdo mucho, mi meta...
¿Eso en qué año fue? Recuérdame.
2017. Eso fue en 2018.
Ah, 18.
2000, ¿eso fue en enero o febrero?
Sí, finales de enero de 2018.
Sí, pues la época en que... O sea, y eso fue 3 años después de la de Bogotá. Más o menos.
Sí.
O sea, pasaste hora y media, pasaron 2-3 años y pasaste a Miami.
Exacto.
O sea, que vale aclarar que, mira, de 2 horas y media a 1 hora... ¿Cuánto fue?
45.
Pasaron 3 años.
Pero también fue porque él no estaba como que entrenando en forma, apenas había entrado al común, ya sabía que 3 veces a la semana, o sea, no fue que duró 3 años entrenando en forma.
Bien. Bueno, verdad.
Sí, fueron dos cosas, no entrenaba, digamos, ahí fue porque empecé con el grupo de Nike y el trauma de la media maratón de Bogotá.
Ajá. Siento que todos quedan marcados con esa media maratón. O sea, yo le escucho a alguien que ella como que ¡uf! ¡Fue lo mejor de mi vida! Espectacular, no, todo el mundo la sufre.
Es que es muy dura. Y ahí corrí en 1:45, que ahí mi plan era tratar de hacer todos los kilómetros que pudiera por abajo de 5. Me gocé muchísimo esa carrera y esa experiencia fue la que yo creo que me llevó a hoy, ¿no? Al nivel de obsesión y al nivel de todo lo que ha pasado al día de hoy. Que ahí me di cuenta que con trabajo vas a mejorar. Entonces, claro. Yo ahí me obsesioné, esa es la palabra, porque terminé esa carrera y entonces ya me metí a un grupo de entrenamiento mucho más serio en Bogotá, que ya era correr 5 días a la semana, y ya ahí aprendí que eran intervalos, que era un fondo, diferentes cosas. Ahí vuelvo el año siguiente a correr Miami, en 2019, con un tiempo parecido. Corrí como en 1:42, que eso me dio duro, porque pensé que iba a ser mucho más el progreso, ¿no? De pasar de correr 3 veces a la semana a correr 5, y ya tener como un entrenador personalizado, digamos. Exacto. Ahí me dio duro. Pero igual me la gocé mucho en el sentido de, bueno, sigo mejorando.
Sigo mejorando.
Y ahí ya como que, ahí conocí a una persona que me marcó también mucho, que es Nicolás Santos. Él ganó la media maratón. Él es un colombiano de Bogotá. El tipo es muy crack. Él ganó la media maratón como con una hora 14.
¿Cuánto tiempo la hizo?
Como hora 14, hora 13, más o menos.
Pues ya no estás lejos de eso, te digo.
Además, o sea, literal.
Y yo a él lo conocí ahí, le pregunté con quién entrenaba, me dijo cuál era su entrenador, y entonces yo llego a Bogotá y me paso a entrenar con el entrenador de Nicolás, que se llama Santiago Rodríguez. Eso es otra vez desbloquear el siguiente nivel, y ahí empiezo a correr 6 veces a la semana, mucho más kilómetros a la semana, y yo a él le digo, yo quiero correr en 1:35. O sea, más o menos 10 minutos más rápido. Y me dice, bueno, pues empezamos a entrenar. Ahí ya empiezo a meter ya no solo cosas del entrenamiento, sino como los adicionales que yo le digo. Entonces, un poquito de fuerza, un poquito en tema de nutrición. Lo que les decía de las hamburguesas, en general, a día de hoy, yo como mucho y me encanta la comida chatarra. Entonces, para mí era muy duro como hacer ese cambio. Y empiezo a hacer algo, nada como lo de hoy, pero empiezo a comer un poquito mejor, empiezo a hacer algo de fortalecimiento. Y en abril de 2019, yo les digo, en enero Miami corrí en 1:42. En abril, ya trabajando con él, corrí la media maratón de Berlín y la hice en 1:32.
Uy. O sea, en 3 meses.
En tres meses de entrenamiento con él, hice un salto que para mí era impensado. Pues yo les digo, mi meta en ese momento era 1:35, corrí en 1:32.
Imagínate.
Eso para mí me cambió el chip otra vez. Y entonces yo volví Y le digo, vamos a correr una hora 25. Y me dice, bueno. Y me meto a la media maratón de Buenos Aires. Esa media maratón era en agosto, entonces de abril a agosto entrené.
O sea, no te sirvió mucho, perdón que interrumpa, como meterle el tema al fortalecimiento, mejoraste la alimentación, que todo eso te complementó también y obviamente entrenar juicioso te sirvió para en 3 meses y también obviamente el entrenador influyó, o sea, también te fue muy bien con él para en 3 meses haber mejorado tanto, o sea, le bajaste 13 minutos, bueno, más,
Sí,
10.
casi 10 minutos. Y sí, no te voy a decir que en ese momento cambié drásticamente la alimentación o el fortalecimiento, pero empecé a meterlo, que hace mucha diferencia cuando uno no ha hecho
Claro.
nada. Y el cambio grande fue en el entreno. O sea, empecé a correr, ya no corría 40 kilómetros a la semana, sino ya corría 80, 90. Que para mí esa fue la diferencia más grande en ese momento. O sea, yo creo que esa fue la razón principal de esa mejora en esos 3 meses.
Todo eso
Y
guiado,
yo.
que están escuchando esto, no vayan a correr 90 kilómetros porque sí.
Sí, es con entrenador y haciéndolo en forma, o sea, por favor, no vayan a hacer locuras. Pero yo tengo una pregunta, ya que estás hablando de todos estos cambios y ya, que ya, o sea, doblaste lo que estabas corriendo semanal, etcétera. ¿En algún momento tuviste una relación tóxica con el running? Con sinceridad.
Sí, y muy tóxica. Y fue justo después de lo que les iba a contar, que es, yo llego de la hora 32 y digo, quiero correr hora 25, me meto a la media maratón de Buenos Aires, que es en agosto, la corro y la corro en una hora 23. Vuelvo a
Vuelves a
bajar
bajar.
10 minutos.
O
Y yo
sea,
creo...
te ilusionaste como con ir bajándole siempre, así.
Es que eso es lo que voy. Y yo creo que para mí en ese momento fue lo peor que me pudo haber pasado de bajar tanto, porque ahí es donde empezó, en verdad, una relación dañina o tóxica con el running. Y era que yo pensé que cada vez iba a mejorar y así. Y
Claro.
entonces en ese momento a mí se me mete un número en la cabeza y es correr en hora 20. Y se me mete en la cabeza es que soñaba con el hora 20 y entrenaba con el hora 20. Y se vuelve que ya no disfrutas el entreno el día a día, sí, porque solo lo que quieres lograr es un resultado.
No, y
Tal cual.
digamos, ¿no te pasó como que, como digamos, querías 1:25 y lograste 1:23, como que no celebras esa hora 23 porque estás pensando es, ahora el otro voy a hacerle menos de 1:20, o sea, 1:20, o sea, como que estás siempre, no estás en el presente disfrutando ese logro de la hora 23, sino que no te pasó que pensabas el día era como, ok, logré esto, ahora menos de 1:20, como que no alcanzo a
Exacto.
disfrutar ese logro, sino que estás pensando en el otro.
Exactamente, exactamente. Yo no me daba el tiempo de celebrar lo que hice o como de tomarme el tiempo de entender qué funcionó para llegar ahí, sino inmediatamente yo aterrizaba en Bogotá, me iba a almorzar con él y le decía, bueno, vamos por la hora 20 y me inscribía a la siguiente carrera. Y eso no puede ser así. Digamos que ahí fue donde me encontré con esos golpes duros, porque eso fue en agosto de 2019. Yo le digo, voy a correr hora 20, me meto otra vez en la media maratón de Miami para 2020. Esa fue la última carrera que hubo
Antes de pandemia.
antes de pandemia. Y lo que les digo, yo entrené con el hora 20, pero casi como si me lo hubiera
Mira,
tatuado.
y una pregunta, o sea, tenía esa meta, 1:20 o menos, y se metió pandemia, y, o sea, hubo una época en que uno no podía salir como hiciste en esa época, o sea, no entrenaste, o yo me acuerdo que hay un video de una persona que corrió una maratón en su balcón. O
Sí.
sea, como que. ¿Tú
¿Tú,
soñabas
Andy?
eso? Te lo juro. Y el
No.
balcón era como. Creo que dabas 20 pasos y ya llegabas a la esquina. O sea, era un balcón chiquito, sí, un balcón grande. Y yo vi el video, lo voy a buscar. De una persona que corrió una maratón en su balcón. Y era hacer así: para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y era chiquito. Entonces, yo sí pensé en la gente, porque pues, yo empecé a correr porque nos dejaron salir a la calle. Y fue manera de salir. Pero ya después pensando en cómo hizo la gente que. Estaba encerrado, o sea, ¿cómo hiciste ahí? Y aprovecho y te pregunto una vez para que responda las dos cosas. Cuando ya pudiste volver a salir, ¿sientes que te afectó mucho como, porque ya has llegado a un nivel y sientes que como que echaste para atrás en pandemia y ¿cómo hice como para recuperar el nivel que estabas manejando?
Ahí, en pandemia ibas a ir a Chicago, creo.
Sí, sí.
Bueno, y antes dejamos ya seguir.
No, y antes de eso yo alcancé a correr Miami, antes de la pandemia, y regresé a Bogotá y ahí fue que cerraron todo. Y digamos uh-huh. que Miami era como mi reto de la hora 20. Todo mal, corrí en hora 29. O sea, imagínate, yo planeé correr en hora 20, tenía hora 23 como mejor tiempo.
O sea, para ti era una falta de respeto, lo peor de la vida. Inconcebible.
Pero pues, si la antes la había corrido en una hora 23 y la nada una hora y 29, obviamente.
Sí, ya. Entonces eso me dio muy duro. Pero era porque mi cabeza no estaba enfocada en el proceso, sino en el resultado. Y justo entonces yo venía de mal genio, todo eso, y llega COVID, no se puede salir a correr. Eso a mí me dio durísimo, yo me estaba enloqueciendo las primeras semanas. Yo me iba al garaje y me subía a todo el edificio corriendo en escaleras, bajaba corriendo las escaleras. Me terminé comprando una trotadora en la pandemia, o sea, como que todo con ese nivel de obsesión y siempre era pensando qué sigue, porque no sabíamos si iba a ser 6 meses, nada, pero digamos con la trotadora pude mantener cierto nivel y ahí...
Sí.
Y ahí fue cuando conecté de que está bien correr si no hay carreras y sin obsesionarme por un tiempo. Entonces fue como eso, ahí cometí errores, digamos.
¿Te sirvió como para como estrellarte contigo mismo la pandemia? Como de, eche para atrás, calma, toma un respiro y disfrútate esto.
Tal cual, porque venía obsesionado, después fue una frustración grande no haberlo cumplido y después te quitan las opciones de volverlo a intentar. Entonces, respire. Corra por diversión, porque usted dice que le gusta correr, entonces corra de verdad porque le gusta. Y ahí como que conecté mucho, mucho esos puntos de hacerlo de verdad por el gusto, por pasión. Y ya, igual yo tenía en la cabeza correr en hora 20.
Y dije, bueno, ya me volví menos tóxico, pero
todavía quiero ir. Sí.
Exacto, ya no estaba la parte negativa de obsesionarse con el tiempo, pero estaba, era la motivación de seguir mejorando.
Sí, es que eso es lo bueno, no está mal tener una meta, un tiempo en la cabeza, no está mal, es la forma en cómo te relacionas con eso.
Exactamente.
Eso que dijiste de que tenías la cabeza en el resultado y no en el proceso, y lo que a ti te lleva a cruzar esa meta es todo el proceso que hay detrás, ya tú el día de la carrera vas a recoger la medalla.
Esa es lo que iba a decir. Ya después con el tiempo me di cuenta de que si tú haces las cosas bien en el día a día, la carrera se trata solo de ejecutar lo que ya hiciste durante 6-8 meses de entrenamiento, vas a recoger la medalla y si hiciste las cosas bien, el tiempo va a llegar.
Exacto, total. O no, o hay veces cuando se las
cosas... O puede que no llegue.
Ajá, hay veces cuando se las cosas bien y llega el día de la carrera y... Que fue más lo que le pasó a Nati en Bogotá. O sea, Nati estaba en literal su mejor momento... entrenando súper juiciosa, estaba muy bien, y llegó el día de Bogotá y, o sea, y me pasa yo era para la media del mar, yo quiero buscar tiempo, pero puede que haya entrenado juiciosa, puede que haya hecho todo el pie de la letra, y puede que llegue ese día y, quién sabe, o sea, ese día uno puede levantar sino sentirse bien o lo que sea, y muchas cosas pueden pasar, entonces no hay que darse duro también, si no se logra, o sea, si lo logro es chévere, y si no, pues, más oportunidades tendré.
Tal cual, y eso es muy importante, ser uno consciente de que puedes hacer todo bien todos los días y ese día puede pasar algo y no es para derrumbarse, porque, y eso fue lo que me pasó, porque terminamos pandemia y yo empiezo a mirar cuáles son las primeras carreras que hay en 2021 para hacer, de las primeras que había era una media maratón se llama Woodlands, en Texas, como una hora de Houston. Eso es un pueblo, yo no sé cómo llegué a esa carrera y me metí. Eso era en marzo de 2021.
Con tal de correr.
Con tal de intentar la hora 20, todo. Yo te diría que yo estaba en el mejor momento en ese momento. O sea, yo estaba corriendo muy bien, los entrenamientos estaban saliendo espectaculares. 2 semanas antes de la carrera me sale un dolor en la pierna izquierda que me dejaba correr, pero era un dolor que uno sabe... como prender las alarmas. Entonces yo estaba corriendo muy bien, yo había empezado a correr ya 120 kilómetros a la semana más o menos, o sea, como que ya otro nivel más desbloqueado. Y 2 semanas antes me toca parar de correr por el dolor. Y pues digamos, fisioterapia, tratar de llegar lo mejor posible. Yo corro la media maratón, la corro en hora 23, entonces el segundo intento fallido, digamos, de bajar de la hora 20. Pero aún más duro fue el hecho de que regresé a Bogotá, yo seguía con el dolor y resultó que yo tenía una fractura por estrés.
Ay, no.
Corrí la media maratón con una fractura por estrés, que básicamente es por sobreentrenamiento y falta de fisioterapia, digamos, para el volumen que estaba corriendo, demás.
Claro.
Entonces es otro golpe más, ¿no? Porque creías que estabas en el mejor momento, fallaste el segundo intento y estaba con la pierna fracturada. Fueron 8 semanas
Sí,
quieto.
nada.
Lo mismo, para enloquecerse, porque venía corriendo todos los días, es lo que me gusta y
No sé.
es
O
parar.
sea, yo no soy tú y no corro 120 kilómetros a la semana, pero para uno, para que entiendan, para uno, runner, amateur, lo que sea, dejar de correr es muy difícil. O sea, sobre todo cuando se convierte, como nosotros lo decimos, en la terapia de uno. O sea, en verdad no es fácil.
No, y mentalmente en ese momento también me dio duro y estaba de mal genio porque pues yo estoy acostumbrado que esa es mi desconexión, ¿no? O sea, esa es mi manera de quitar el estrés del trabajo, así arranco todos
Es
mis
tiempo
días.
para ti.
Exacto. Entonces me quitan eso y fue muy duro. Fueron 3 semanas totalmente quieto, parado. Después las otras 5 semanas podía hacer bicicleta suave, que fue lo que hice. Y ahí hago cambio de entrenador nuevamente, como ya tratando de llegar al siguiente nivel posible. Ahí empiezo a trabajar con el entrenador que estoy ahorita, que es un entrenador en Estados Unidos con un grupo. Él es el que me arranca de ceros otra vez, porque pues después de una fractura
Toca suave, digo.
toca, sí, muy suave, tener mucho cuidado. Para decirte, corría 2 minutos, caminaba 4. Corría 2 minutos, caminaba 4. A ese nivel, como de principiante, se devuelve uno. Y en la conversación con él me decía, bueno, hay que rehabilitar, arrancar de cero. Eso fue en julio. Y él me
¿Julio
decía,
de qué año?
2021.
2021. Okay.
Y él me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, quiero correr una maratón, una media maratón debajo de 1 hora 20. Y me dijo, bueno. Ahí entrenamos después de la fractura, mucha paciencia, todo. Me inscribo a una carrera en noviembre en Indianápolis, la media maratón de Indianápolis en noviembre de 2021, que para mí significaba mucho porque era el tercer intento en correr
De la hora y
20,
20, de menos de la hora y 20.
pero era mi primer carrera después de una. Yo nunca había tenido ninguna lesión. Y pues esto era una fractura, entonces siempre estaba la incógnita de, ¿será que puedo volver a ser el de antes y eso? Entonces voy a Indianápolis, llego y está haciendo -4 grados, -3 grados, entonces la carrera iba a ser muy, muy fría.
Grado.
Al final termino corriendo en 1 hora 19 con 58 segundos. Hasta el día de hoy ha sido la única carrera en la que he llorado cuando llegué.
Ay,
Porque
obvio.
la emoción de todo, después de la fractura, debajo de la hora 20, pero por 2 segundos, o sea, muy
Y no
luchado.
importa,
Igual,
debajo de la hora y
ya.
20, no. Son
Y
2 segundos que aceleraste más. Bueno, ahí están.
claro. Entonces, basta, sí, o sea, es la única carrera en la que he llorado en la meta, significó muchísimo. Y también, ya como que por fin esa barrera mental, ¿no? Y eso fue
De
en
que tú
noviembre de
sabes
2000.
que eres capaz y mira por todo lo que tuviste que pasar para llegar a eso. O sea, la gente muchas veces, lo que decía al principio, no se da cuenta de que todo esto es un proceso y quieren ya. Yo quiero correr más de 1 hora 20 ya. No, todo es un proceso y cada quien es diferente. A ti te tomó, digamos que, bueno, tú hiciste todo tu proceso, tus cosas, pero digamos, si te tomó, puede que yo tome más tiempo que a ti. O sea, como que más uno puede decir, ah, porque él lo hizo en tantos años, yo también tengo que poder hacer en tantos años. No, cada quien también es diferente. Entonces, mira que todo lo pudo atrás para que ya sacaras estos tiempos que uno ve. Y yo, por ejemplo, no tenía ni idea de todo esto que habías pasado. Yo escuchaba a Nati decir, no, es que este man te corre 21K en bola de por no decir la palabra, o sea, ya wow, qué capo, pero yo no tenía ni idea de todo este proceso que llevaste detrás.
¿Y en qué momento decidiste la maratón?
Eso es una buena pregunta. En 2019 yo había quedado seleccionado en el sorteo de la maratón de Chicago. La verdad, yo me metí a ese sorteo un poco por presión social, o sea, en el sentido de que muchos amigos estaban en Chicago y camine, y... pero yo en el fondo no me sentía preparado psicológicamente para correr una maratón. Y en 2019 quedó seleccionado para correr Chicago en 2020. Con COVID, pues cancelan esa y el cupo me queda para octubre de 2021. Me fracturé y no la pude correr en 2021. Entonces ya cancelé Chicago. Y después de esa media de Indianapolis, yo vuelvo a correr otra media que ya es la de abril de 2022, que corrí 1:17.
En Berlín.
Y ahí le digo a mi entrenador, creo que estoy listo para la maratón.
También que él dice que cuando él, desde el convito de Therapy Runners, que cuando él llega a correr los 21K en menos de 1:20, él se manda a la maratón. ¿Tú crees como que, ya que tú lo hiciste más o menos, no con esa mentalidad de él, pero coincidencialmente ahora que me dices que cuando ya hiciste 1:17, dijiste, bueno, me voy para la maratón, piensas que en verdad como que eso es como, o sea, lo harías con esa mentalidad de, bueno, cuando cumpla más de 1:20 me voy a mandar ahí, o en verdad piensas que realmente si te preparas bien y estás listo, te puedes mandar a...
Total, no se trata de los tiempos, se trata es de cada uno. Y no es como que el haber corrido en 1:17 específicamente fue lo que me hizo sentir listo, pero era tal vez como la madurez psicológica, como de afrontar el proceso. Pero sí, o sea, y conozco mucha gente que corre su primera maratón al año de empezar a correr y está bien.
Sí.
Pero era un tema netamente mío por lo que había pasado, ¿no? O sea, por la fractura.
No, y haber logrado, o sea, hace tiempo, de todo lo que pasaste, o sea, hasta yo sufrí escuchándote el cuento ahora y dicen, ay, mío, este man se apuja, ¿cómo lo hice?
Sí, y con eso que decías ahorita estoy totalmente de acuerdo porque estamos en una cultura, digamos, que busca esa gratificación instantánea, ¿no? En que mañana quiere correr más rápido y las redes sociales pues tienen eso de negativo porque, pues, en mi caso, si tú vas a mi perfil, ves la foto de que corrí la media en 1:17 y la anterior en 1:19, entonces dices, este man en 5 meses bajó 3 minutos, pero no saben el detrás que hay, la rehabilitación, el fortalecimiento. Entonces, para mí eso es como lo que hay que tener cuidado.
Y esta vez lo logro, y luego de 1:23, 1:29, o sea, porque la echaba para atrás, pero con este impulso y para adelante, o sea, chévere que escuchen esto, los que están acá escuchando este episodio, bacano que vean todo este proceso de Juan, y para que vean que en verdad no es un proceso lineal. No arranques y ya todo te va a salir perfecto, ya todo, pero todo, no, o sea, tienes altos y bajos, te caes, te levantas, vas para adelante, o sea, lo importante es seguir dándole y tener paciencia. Es que la gente no tiene la paciencia de entender de que de la noche a la mañana no viene ningún resultado, toca con el tiempo.
Y por no tener paciencia a veces se causan las lesiones, no sé qué.
O dejan botado esto. O dejan botado, dicen, no voy a correr en menos de 2 horas, entonces ya para qué voy a correr. Que es otra cosa que nos gusta trabajar mucho nosotros, de no caer en eso de que es que tienes que correr distancia en cierto tiempo y si no, pues ¿para qué corres? Eso es lo peor del mundo. Eso es tóxico con este deporte. Pero es otro tema.
Es que el tiempo es estar orientado al resultado y no al proceso, como decíamos, y es el approach equivocado. Es el approach equivocado.
Total. Y bueno, y veremos otra cosita.
Pero espérate, no, es que le estaba contando, o sea, ¿qué pasó con Chicago?
Ah, bueno.
No, pues en Chicago perdí el cupo porque en 2021 pues me fracturé, se lo pude mover a 2022, pero entonces corro la media de Berlín y unos amigos iban a la maratón de Valencia en diciembre. Entonces yo decido...
Es la que acaba de pasar, para que sepan.
Que es la que acaba de pasar hace un mes. Yo decido no ir a Chicago. pero ir a la Maratón de Valencia el 4 de diciembre. Y ahí nuevamente, no todo es lineal, entonces yo venía de lo más alto que me había podido pasar, que era correr una media en 1:17, muy feliz, muy motivado, vamos por la maratón. Yo vuelvo de esas vacaciones después de la carrera, me da COVID, y ese COVID me tuvo 3 meses sin poder entrenar, porque me dio una secuela que me daba dolor en el pecho cuando intentaba correr duro. Entonces me tocó ir a cardiólogos, exámenes, todo. Afortunadamente muy no fue nada.
Me parece muy bien, muy responsable haber ido a los médicos y todo. Primero va la salud, lo que siempre decimos.
Total. Y yo le decía a mis amigos, si me toca cancelar y no ir a la maratón, pues no voy, pero no voy a poner pues la salud en peligro. Pero entonces volvemos a lo mismo. Fueron 3 meses de incertidumbre porque para mí correr un ritmo, digamos, que era fácil, se sentía imposible. Fueron 3 meses de ahí. Afortunadamente no fue grave, pues secuelas del COVID. Y pude preparar la maratón. Me lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es correr mucho y estar cansado todo el tiempo y estar con hambre todo el tiempo.
Era tu primera maratón, ¿verdad?
Sí, primera. Era
mi primera maratón me la tomé con toda la seriedad del mundo, entonces yo trabajo con una nutricionista que se llama Isabela, ella me manda el plan de nutrición dependiendo del entrenamiento que tengo, hago fortalecimiento, y sí, y hace un mes corrí mi primera maratón en 2:46, y bueno, y todavía sigo sin creérmelo, ahora sí me tomo el tiempo de celebrar lo que hice.
¿Y clasificaste a Boston?
Eso te iba a decir.
Sí,
además,
sí.
Es su primera maratón, ¿no? O sea.
Sí, clasificamos.
Pero eso fue fruto de todo el trabajo y todo el proceso que acabamos de escuchar.
Sí, y no obsesionarte con el tiempo. Era mi primera, entonces yo no tenía comparación, que yo creo que eso es lo más positivo de todo. A mí me preguntaban todos los días que cuánto quiero hacer, cuánto pienso que voy a hacer, y la verdad no sabía. Para mi rango de edad, yo necesitaba correr debajo de 3 horas en Boston para clasificar a Boston, y clasifiqué, y bueno, ¿no? Muy contento con ese resultado, pero era lo que hablábamos también, 2:46 para mucha gente puede ser muy rápido, impensado, pero yo voy a la lista de la carrera, y ese tiempo me hizo llegar de 1,600 del total de corredores.
Entonces, o sea, 1,600 personas, o sea, escuchen bien, Juan Diego corrió la maratón en 2:46, ¿fue verdad?
Sí.
Y 1,600 personas corrieron más rápido que él. Entonces, para que vean que siempre va a haber alguien más rápido que tú. Y va a haber alguien más rápido de que corre más rápido que tú, y así sucesivamente. Por eso es que no hay que compararse. Porque tú ves esto y dices, uy, no, quedé 1,600. No, yo, ¿para qué corrí? ¿Yo, para qué? No sé qué. Pero, ¿cuál? O sea, mira ese semejante logro de haber corrido tu primera maratón en ese tiempo.
O sea, sí, y es que es eso. Y pues es chistoso, y es un buen baño de humildad. De ver que siempre hay alguien más rápido. Pero pues uno compite con uno mismo, y yo cuando corra la segunda, que no sé cuándo va a ser, yo quiero no ganarle a los 1,600 que me ganaron, sino tratar de mejorar el tiempo que yo hice.
Claro.
Y bueno, para cerrar, te queremos preguntar, que dejo unas palabras de consejo. Sería, ¿qué consejo le darías a las personas que también tienen ese sueño de pasar de correr 21 kilómetros de 2:30 a 1:17, pero lo ven como algo imposible, como que no, yo nunca, o sea, yo ni la Deis personalmente, como que yo pongo a pensar yo algún día corriendo, o sea, es un pace de 3 y pico, o sea, si sostener 21 kilómetros, yo digo, no sé si algún día pueda todo, pero escucho tu historia y digo, obviamente no fue fácil, fue luchado, pero como que es posible, o sea, si uno le mete el tiempo y el trabajo y la cosa, como que es posible. Entonces, ¿qué consejo le das a personas como yo, o a ti también, y los que están escuchando, como que de pronto que lo ven como algo imposible? ¿Qué consejo les das?
Sí, yo creo que lo mencionaste en la pregunta. Para mí lo primero es soñarlo, o sea, hay que soñarlo y hay que creerlo, imposible no hay nada. Creo que, y por no ser muy repetitivo, pero es tomarlo con calma. tomarlo con calma. Esto puede que para alguien se le dé en un año, puede que para, sea como para mí, que fue en cuestión de 5 o 6 años. Y es si es decidir hacerlo, es saber que eso conlleva sacrificios. Y son sacrificios grandes, pues digamos en mi caso es dormirme temprano para poder madrugar todas las mañanas a correr lo que hay que correr. Es muchas veces decir que no a planes, a viajes, etc. Y entonces eso, hay mucha gente que no está dispuesta a hacer lo que se necesita. Pero para mí lo más importante es estar asesorado de profesionales en nutrición, en el entrenamiento, en fortalecimiento. Uno solo no lo puede lograr. Esto es trabajo de equipo siempre. Y calma, paciencia y disciplina. O sea, en verdad, todo es posible. Y tú decías lo del pace. Una media maratón de 1 hora 17 es pace de 3:40. Cuando, para mí,
eso no era... Si lo miran las caras ahora mismo.
Para mí eso no era viable, ¿sí me entiendes? O sea, yo no podía hacer un solo kilómetro en 3 horas 40 cuando soñé.
Yo no puedo hacer un kilómetro. Es que tal cual, eso lo que me estás diciendo es lo que yo estoy pensando.
Exacto,
o sea, yo te hago un intervalo de 100 30 metros
segundos.
A eso.
Y ya, yo te hago un intervalo de 30 segundos con el corazón en la garganta, te lo hago en eso. Pero 30 segundos, ¿verdad? Ni un kilómetro, ahora 21, o sea...
No, pero es querer hacerlo, porque cuando uno tiene la pasión y uno quiere seguir ese sueño, es como todo, y sí, o sea, no es fácil, y los sacrificios que hay que hacer, y digamos, yo tengo que viajar mucho de trabajo, entonces hay veces que me toca correr a las 4 de la mañana, o hay veces que me toca correr por la noche, porque estoy en otro país, y así, y rodearse, el círculo en el que uno se rodea es muy importante. Entonces, afortunadamente, mi familia entiende eso, entiende que yo a las 9 de la noche estoy acostado, y entiende que cuando voy a la casa de mi mamá a almorzar, sabe que yo no puedo comer hamburguesas todos los días, sino entonces mi porción, y etcétera. Eso es muy importante, uno tener ese apoyo.
Círculo de apoyo.
Sí, porque es un círculo, uno solo no puede nada. Esa es la conclusión. Y... para mí es eso, y no compararse porque me pasó, y siempre el jardín del vecino es más bonito que el propio, pero para mí es eso, y rodearse de personas que saben más que uno. Yo le preguntaba a la gente que era más rápida que yo qué tengo que hacer, qué consejos hay, entrenar con ellos.
Así como nosotros ahora mismo, ¿de qué consejos?
Literal.
Sí. Y yo le he dicho a Nati, cuando quieras vamos a correr juntos, o sea, porque es que se trata de eso.
Tal cual. Y ya, última pregunta para terminar. A mí me gustan las cosas así como emocionales. Pero, ¿qué crees que es lo que el running ha aportado más a tu vida? Con todo este camino que nos has dicho, todo. Sé que es una pregunta muy difícil, la verdad.
Es una pregunta, más que difícil, es profunda, porque en verdad me ha dado mucho. Yo te diría que es esa habilidad de no querer buscar el resultado inmediato, esa gratificación de un día para otro. Y no solo por los tiempos, porque yo me siento, digamos, en mi trabajo, sí, yo quiero crecer y quiero crecer en la compañía y demás, pero entonces como que me sirve esa comparación de entender... Así como yo no puedo pasar de correr de 2 horas 30 en 1:17 en 6 meses, yo no puedo esperar resultados ni en mi vida personal ni en el trabajo de esa misma manera. Entonces, como tener esa manera de pensar te sirve mucho para el resto de tu vida. Y si me preguntas por una sola cosa, yo te diría que es esa.
Sí, es que uno de esos deportes lo puede pegar como un paralelo a la vida, como que... si aquí pude esto, aquí puedo también, y también mira que te sirvió en esto de que toca tener paciencia y confiar en el proceso.
Es confiar en el proceso y disfrutar la jornada. No tal sabes cual. Si va a resultar bien para ti o mal para ti, pero siempre se va a aprender, y es disfrutar la jornada, porque si no vas a estar siempre mirando hacia adelante y no te tomas un segundo para disfrutar lo que está pasando en este momento.
Tal cual. Y Dani y yo siempre les decimos que lo que uno aprende corriendo lo aplica para todo. A mí por lo menos me ha dado tantas enseñanzas en verdad con mi vida que que pues obviamente les recomendaremos siempre correr, si no corren ya comienzan a correr. Y bueno, ya para terminar, pues gracias por escucharnos. Mensaje que les dejo ya yo acá haciendo filosofía es, en verdad, amen su proceso, confíen en ustedes, en su disciplina, en sus ganas, sepan que todo pasa por algo. Por ejemplo, si vemos tu historia, Juandy, cuando más estabas con, por eso te pregunté lo de la relación tóxica, porque cuando más estabas como obsesionado y que el tiempo y la cosa, y de pronto haciendo, queriendo algo por las razones incorrectas, mira que la vida no te lo daba. Y cuando ya soltaste eso y encontraste el porqué y por qué lo querías hacer y superarte a ti mismo y ya dejar de compararte, etcétera, fue cuando la vida te lo dio. Entonces, eso es lo que siempre les digo. O sea, siempre cuando estén preguntando yo por qué hago esto, por qué me levanto, por qué madrugo en este frío tan madre, lo que sea, por qué lo estoy haciendo, eso es lo que a mí me hace seguir queriendo correr. Y yo creo que, viendo las caras de ustedes, creo que piensan lo mismo que yo. Pero bueno, no, gracias por escucharnos. Nos veremos en una próxima, Juandy. Gracias por el espacio, nos encantó. Esperamos que te haya gustado a ti también y pues a todos los que nos están escuchando. Y si te quieren despedir.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que sea provechoso para todos los que están empezando a correr. Y en verdad, soñar es gratis y se puede lograr.
No, yo con esto quedo súper recargada para seguir entrenando súper juiciosa. O sea, de verdad, como uno tiene que escuchar todo el detrás de los logros así de las personas. Entonces, gracias, ¿verdad, Mandy? Por sacarnos el tiempo, por echarnos todo, por dejarnos exprimirte de toda tu experiencia y tu proceso. Y gracias a todos los que escucharon todo este episodio. Esperamos que les haya encantado y estén pendientes porque este año el podcast va a estar espectacular.
Chaito. Therapy Talks by TCR.